Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En esta noche estaremos en compañía del profesor Guillermo Vázquez Velázquez para conversar con el profesor Conrado Tobón Marín sobre el funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas de alta montaña tropical y su relación con el cambio climático. El profesor Conrado es agrólogo con estudios de doctorado y maestría de la Universidad de Ámsterdam, con amplia experiencia en la investigación en bosques amazónicos y altoandinos. Profesor adscrito al Departamento de Ciencias Forestales y profesor invitado del Imperial College London. Profesor Conrado, bienvenido a Agrocampus. Por favor, salude a nuestra audiencia y cuéntele cuándo llega a nuestra facultad, qué lo motivó a vincularse y su experiencia como docente, que en mi parecer puede ser más desafiante que la misma investigación.
Muchas gracias por la invitación a este programa. Espero en este programa dar alguna claridad sobre este trabajo que hemos venido realizando en los ecosistemas, tanto ecosistemas de bosque húmedo tropical y últimamente en los ecosistemas altoandinos o ecosistemas de alta montaña tropical. Me mueve varios aspectos. Yo estudio fuera del país, hago mis especializaciones o hago mis posgrados fuera del país, pero finalmente nosotros somos arraigados a nuestra tierra, a nuestro país. ¿Cómo contribuir? La primera pregunta es si puedo contribuir. La segunda es cómo hacerlo. Y eso va de la mano con la posibilidad de hacerlo. Yo creo que hoy en el mundo hay mucha gente que quiere, se está haciendo las dos mismas preguntas, pero no han tenido la posibilidad. Por lo tanto, se dieron esas cosas, sabía qué hacer, sabía cómo hacerlo y se dio un momento en que la Universidad Nacional requería una persona con ese perfil. Nos presentamos varios, fueron 7.
¿Qué año fue eso?
Eso fue en el 2004, la presentación. En el 2004 hicimos una presentación ante la Universidad Nacional, ante una convocatoria que tenía. Recuerdo que tuve de jurado al profesor Poveda y a otros dos jurados. Recuerdo al profesor Poveda porque sus preguntas eran, yo apenas lo había visto una vez en una conferencia que yo había dictado una vez que había venido acá, de resto nada. Y recuerdo que sus preguntas estaban muy orientadas al cambio climático. Y eso me quedó sonando, sobre todo una pregunta que me hizo.
Hizo parte del jurado que me evaluó.
Y del panel internacional sobre el cambio climático.
Ah, ¿no? Eso. Bueno, en ese momento yo ya sabía que él tenía por allí alguna posición de asesor en ese panel internacional, asesor creo que de la gente brasileña, y posteriormente se involucra bastante. Bueno, pero esto, el punto es hablar de cómo se introdujo mi llegada aquí a la universidad. Transcurrí por el proceso de evaluación y finalmente salí elegido con un número de puntos por encima del segundo, lo cual me agradó mucho, porque la idea era venirme a Colombia o irme a África. En África tenía una propuesta en Kenia para irme a trabajar con Naciones Unidas. Era un trabajo bastante peligroso que finalmente resultó ser realmente peligroso. Cuando yo estaba aquí, mataron a unos de mis colegas en Kenia y yo con mi familia agradecí haber estado aquí. Entonces hago esas presentaciones en el 2004, pero ingreso, como se suele suceder, 6 meses después, porque tenía que desligarme de los proyectos en que estaba fuera del país y mis compromisos. Entonces entro en el 2005 y desde el 2005 ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, al Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en ese momento. Hoy Ciencias Agrarias.
¿Cómo ha sido su experiencia en estos años como docente, que a mi parecer pueden ser más desafiantes que los desafíos que presenta la investigación?
Profesor, hay unos aspectos que nosotros en el mundo, no es solamente Colombia, en el mundo, no filtramos con detalle. Una cosa es que yo tenga un doctorado y postdoctorado, bueno, sea para mí o para el que sea, como la universidad lo exige. Y otra cosa es que en ese proceso yo haya tenido un aprendizaje pedagógico. Es decir, una cosa es que yo sepa mucho, lo cual no aplica en mi caso, pues, pero que yo sepa mucho. Y otra cosa es que sepa entregar ese conocimiento. En ese orden de ideas, para los que podamos o puedan no tener la experiencia, es un gran desafío, que es enfrentarse a un proceso pedagógico en el cual sus conocimientos puedan ser transmitidos y engrandecerlos. Porque no es cuestión de yo transmitir mis conocimientos, para eso un libro. O sea, escribo un libro y lo paso a mis estudiantes. Pero la idea es que esos conocimientos puedan ser engrandecidos por los estudiantes, para que me puedan superar. Y eso se necesita un entrenamiento pedagógico. Gracias a la Universidad Nacional de Colombia, yo ya había dictado clases, había dictado en la Universidad de Ámsterdam, en la Universidad Libre de Ámsterdam, en dos universidades de Alemania, había dictado clases, pero eso no pasa de ser esporádico. Algunas invitaciones, algunos cursos de verano, bueno, algo así. Posteriormente me voy a Costa Rica, antes de venir acá, trabajando con la Universidad de Libre de Ámsterdam. Nos vamos en un proyecto, en un postdoctorado allí, y dicto clases en la Universidad de Costa Rica. Y entonces, allí sí hago un entrenamiento más profundo pedagógico, con estudiantes de pregrado, pero sobre todo con estudiantes de posgrado. Era el compromiso con Costa Rica de que los que íbamos en ese proyecto pudiéramos dictar unos cursos en la Universidad de Costa Rica. Pues eso fue muy bueno, muy, muy aprendedor, muy, muy, una buena experiencia para nosotros. Pero la Universidad Nacional, al recibirme, la facultad me dice que tienes que ir a hacer un curso de pedagogía. Y eso, pues, en el momento de impacto, uno a veces es como arrogante, ¿no? Y dice, ¿será que lo necesito? Y dije, no, me voy. Y entonces lo hicimos en la Universidad de Antioquia, muy bueno. 6 meses yendo allí, todos los sábados, cosas que ni idea tenías de remoto. Un especialista en pedagogía nos puso en línea. Yo recuerdo que en algún momento estuve también con el profesor Álvaro Duque allí, que nos cruzamos en una parte. Muy interesante el curso. Mucho que aprender, mucho que desarrollar, desafíos, y entonces ahí se fue haciendo más suave ese desafío que tuve al principio, y fuimos penetrando. Y esto de que la experiencia enseña, pues con la experiencia, con el transcurrir de los años, he ido modificando mis métodos, he ido acomodándolos, porque los métodos en una universidad como esta, de gente que viene con mucho conocimiento y gente que viene con muy poco conocimiento, gente que eventualmente, yo tuve aquí casos en los que me llegaban a clase de las 8 de la mañana sin desayunar, profesor León. Y una cosa es yo tener un método pedagógico para entregar un conocimiento a una persona que no tiene problemas, absolutamente nada, y tiene toda la disposición para recibir una clase. Y otra cosa es empezar en el mismo salón con 3 o 4 o 5 estudiantes que están esperando que sean las 10 de la mañana para irse a tomar un café si alguien los invita. Entonces hay que desarrollar estrategias muy adaptativas para cada caso y llamar en algunos casos personas a tu aula, a tu recinto de profesor para asistirlos, para que puedan nivelarlos.
Y además de eso, ser docente de esos puntos que usted ha señalado que son muy importantes también requiere como cierta mística, ¿no? Uno puede tener mucha pedagogía, mucho conocimiento, pero si no hay esa mística, ese cariño por entregarse a uno de los estudiantes, pues también es otro punto muy importante para uno enfrentar esta experiencia como docente.
Sí, aquí hay casos que yo no sé cómo manejarlos. En la universidad pública, yo creo que la universidad privada no tiene tantos desafíos. Yo recién llegado acá, yo podía prestar algunos servicios por fuera y le di algunas clases a la Universidad de Los Andes y a la EAFIT. Me fui invitado a dar unas clases, yo lo podía hacer porque además no cobré. Es muy diferente uno pararse ante chicos que uno decía una salida y era un desafío. Por ejemplo, en la FI tuvimos una salida y entonces lo que yo empecé fue a buscar como hoteles que costaran en ese momento 5,000 o 6,000 pesos y me dijeron, no, ese hotel no, nos vamos a uno de 20, recuerdo, 25,000 pesos y en ese momento 25,000 pesos para mí ya era caro porque no recibía eso de viáticos, pero yo me quedé callado. Y aquí, cuando las primeras experiencias de yo decir, una experiencia muy fuerte, por ejemplo, en uno de los viajes que íbamos, yo usualmente no paro en restaurantes grandes, porque es importante que atiendan en media hora, porque no nos podemos quedar en un restaurante. Entonces paré en un restaurante particular, de carros particulares, y viera el enojo de los chicos, que ese almuerzo a 7,000, 8,000 pesos, que por qué eso, que era mejor parar en uno donde pudieran comer en 2,000 pesos. Entonces son cosas de eso. Entonces, esa mística que te refieres, profesor León, tiene que ver con cosas prácticas en la vida. Es decir, finalmente terminas conociendo la gente que está estudiando en la universidad, que unos son excelentes estudiantes en su mayoría, y lo que te lleva es eventualmente que la mística que estás entregando o ese corazón que estás entregando, te, entre comillas, enamoras de los estudiantes. ¿Enamoras en qué sentido? En que ve que tienen todo el esfuerzo, tienen una cantidad de capacidades, pero hay algo que no les ayuda, y muchas veces es la parte económica. Entonces muchas veces sacas de tu bolsillo. Y en el salón das todo para que el que esté en la cola de conocimientos nivele al que esté en la parte más alta. Esa es una parte que yo creo que los profesores de universidades públicas debieran de hacer frecuentemente. ¿A qué nivel están sus estudiantes? ¿Y a qué nivel los debo dejar? En esa mística nos envolvemos con ellos, pero hay una cosa que aprendí aquí desde mi principio es... Una cosa es la parte de docencia, la parte académica, y otra cosa es la personal. Y en ese aspecto era bueno no mezclar estas cosas. Entonces la mística muchas veces no nos debe llevar a que yo tenga que matarme mi corazón o mis sentimientos porque una persona así está pues que muy mal o algo así. Entonces no, lo que se le puede facilitar es que si es buena estudiante, si es buen estudiante, se le mete en un proyecto y se le ayuda. Y ahí está parte de ese dirimir de la vida de un académico.
Sí, ahí que muchas veces uno se mete en proyectos que posiblemente no significan mucho ni económicamente ni académicamente para el profesor o para la facultad, pero sí que se constituye una fuente de mantenimiento para los estudiantes porque uno los integra allí, reciben algún estímulo económico, etcétera. Y entonces uno muchas veces anda en busca de proyectos no tanto por uno, sino por los estudiantes. Muy bien, profesor Conrado. Antes de entrarnos en el tema propiamente, saludo al profesor Guillermo Vázquez Velázquez, el decano de nuestra facultad, a quien agradecemos por acompañarnos en esta conversación, teniendo en cuenta que también él trabaja estos temas de la hidrología y puede tener una conversación bastante animada con el profesor Conrado. Profesor Guillermo, por favor, salude a nuestros radios oyentes de Agrocampus, programa que a propósito está próximo a cumplir 3 años de estarse realizando. ¿Qué le parece el tema que hemos traído en la noche de hoy?
Buenas tardes, profesor León Darío, vicedecano académico de la facultad. Un placer estar de nuevo aquí en el programa institucional de la facultad Agrocampus. Saludo especialísimo al profesor Conrado Tobón, colega del Departamento de Ciencias Forestales, a quien tenemos el placer de conversar hoy con él de tantos temas importantes que él maneja y que él conoce. Ya nos contaba hace un momento sobre su experiencia de ingreso a la universidad, su experiencia docente, los impactos que eso conlleva para un investigador que finalmente también transita hacia la docencia. Profesor Conrado, yo le voy a hacer la siguiente pregunta, a ver cómo la ve usted. La relación de las coberturas vegetales y del uso de la tierra con la respuesta hidrológica de las cuencas es un tema antiguo para la humanidad. Uno puede rastrearlo por allá en los griegos y en las culturas precolombinas y donde quiera. Pero digamos que modernamente, en la región del Emmental en Suiza y luego en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en la cuenca de Wagon Wheel Gap y Kawita, que es la más importante quizás, o la más conocida por lo menos, fueron donde hace 140, 150 años se iniciaron los estudios o las investigaciones de lo que se dio en llamar, y todavía se llama así, la hidrología forestal. Pero modernamente se habla más de ecohidrología. Particularmente usted se mueve o se desempeña como investigador, como científico en el área de la ecohidrología. ¿Qué es, profesor, la ecohidrología? ¿Qué concepto más amplio abarca? ¿Y cuándo cifra usted el nacimiento de esa ciencia que llamamos ecohidrología?
Paso que será difuso en el tiempo de hablar de hidrología y ecohidrología. Había una especie de confusión en los hidrólogos de qué debían tratar y en algunos de ellos pues se orientaban por tratar el tema que manejaban. Y entonces se hablaba mucho de hidrología superficial. Y la idea era medir en diferentes coberturas cómo respondían hidrológicamente ellas. Y lo se hacía. Se sigue haciendo a nivel de cuenca, aun cuando no necesariamente hoy se tenga que hacer a nivel de cuenca. Entonces era ver superficialmente cómo respondía una cobertura o cómo respondía una cuenca a determinada cobertura y la relacionaban con esa cobertura. Hoy en día, desde 1982, Rodríguez Iturbe propone la palabra y propone el concepto, se adentra un poco en los procesos ecológicos. O sea, se deja por fuera, en un momento dado, la parte hidrológica y se adentra en los procesos ecológicos, especialmente en aspectos relacionados con el papel de las coberturas en transpirar, en llevar agua desde el suelo a la atmósfera. Eso ya se tenía en hidrología, solamente que se hablaba de algo potencial, algo que potencialmente pudiera estarse transpirando. Hoy en día se habla de lo que en realidad está haciendo. Entonces ya se habla de un proceso que va, un flujo continuo de resistencias variables que va desde el suelo hasta la atmósfera, pasando por diferentes resistencias, y que finalmente es la atmósfera y el suelo con la planta la que determina eso. Está la parte ecológica envuelta ahí. El otro aspecto de la parte ecológica tiene que ver con ese papel que tienen las coberturas en interceptar el agua de lluvia. Es decir, si tiene más dosel, si tiene menos dosel, cuánto intercepta, el papel que se queda, el agua que se interrumpe en ese proceso de flujo desde la atmósfera hasta el suelo y nunca llega al suelo. Y el tercero tiene que ver con las raíces mismas. ¿Dónde están las raíces? ¿Dónde está el agua y dónde están los nutrientes? ¿Y qué están persiguiendo las raíces? Entonces se involucran esos aspectos ecológicos, pero adicionalmente se involucran otros aspectos que no se tenían antes. Digamos que esos aspectos de alguna manera unos investigadores los tenían, otros no, pero aquí se involucran todos completamente para involucrar la palabra ecológica. Pero adicionalmente se involucra un aspecto, es la dependencia de la vida del agua ecológica, y es que en el dosel de los árboles existe una vida abundante, una dinámica de insectos, una dinámica de muchos seres vivos, organismos y macroorganismos, ranas, que dependen de las condiciones de agua de ese ambiente. Por ejemplo, si usted va a una bromelia, puede encontrar perfectamente dos o tres ranas o un conjunto de ranas, una población completa. Ellas viven del agua de ahí, de que queda en la bromelia. Entonces, ¿qué papel juega esa agua en el dosel para esos organismos? Y luego nos bajamos un poco y el papel del agua en la capa de hojarasca para la presencia de esos organismos en la hojarasca. Entonces involucramos la dependencia que tiene esos organismos del agua, pero a la misma vez la dependencia que tiene el ciclo hidrológico de que esos organismos estén ahí, actuando sobre una dinámica ecológica. Y entonces se involucran estos aspectos ecológicos y por lo tanto se unen las dos palabras. Una problemita por allí que si se decía hidroecología o ecohidrología, y finalmente queda la palabra ecohidrología. Pero lo que finalmente nosotros queremos es relacionar que algunos cambios que se producen en coberturas vegetales afectan el ciclo o afectan la hidrología, y que la hidrología afecta esos cambios también que se están produciendo en esos ambientes vegetales y en la vida que ellos albergan.
El profesor Bruinze Sanfurlo, gran amigo suyo, científico muy destacado a nivel mundial y desde hace muchos años, colega suyo, quiero decir, en la Universidad Libre de Ámsterdam y demás, quien nos ha visitado aquí en la Universidad Nacional de Colombia, alguna vez me decía que inclusive más allá de ecohidrología es hidrología de la capa límite, ya para abarcar, bueno, el sustrato geológico, pero también sobre todo la parte atmosférica. Es una ampliación del concepto, está entrando el concepto de mejor mirar hidrología de la capa límite más allá de la ecohidrología.
Con el profesor Leander Brownson, que ha sido colega mío, pues fue casi un tutor en mis postdoctorados, gran amigo, evaluador de mi tesis de doctorado, donde me dio mucho palo, por eso lo odio, no mentiras. No, porque
nuestros jurados y evaluadores son nuestros más importantes pulidores.
Sí, pulir. Lo que no sé fue si pulió un diamante o un tazo de carbón. Bueno, pues no, continuamos trabajando, tenemos un proyecto, estamos trabajando, justo en este momento estoy terminando un artículo que estamos publicando con él, vamos a continuar. Entonces seguimos trabajando, vamos a trabajar en un proyecto de China y ahí vamos, y vuelve aquí a Colombia, lo vamos a invitar aquí a Colombia nuevamente con una nueva idea que tiene. Él habla de la capa límite y lo que está diciendo es que nos hemos descuidado en ese concepto hidrológico primero, porque él empieza también con la hidrología, pero luego incursiona en la ecohidrología. Y entonces dice que nos hemos descuidado con dos capas límites. Una, el papel de la vegetación y en ese flujo del agua de la recarga de las fuentes hídricas, de los acuíferos. Entonces, ¿cuál es el papel de XYZ vegetación en que eso se produzca? Primero. Y segundo es el papel de la vegetación en el mantenimiento de una molécula en el aire que sirve de cantidad de efecto invernadero, pero que a la vez sirve de refrescante, y es el agua. Es el papel de la vegetación en mantener ciertas condiciones en la capa límite. ¿Y cuál es la relación de que la vegetación provea esa capa límite de agua y posteriormente esa misma vegetación se vea restringida por exceso de agua en la atmósfera? Él hace parte del grupo de investigación, entonces tenemos un club de ciencia. Nosotros nos reunimos al menos una vez al año y nos reunimos cada 5 años para direccionar para dónde vamos. Son 3 grupos pegados: el grupo de hidrología y modelación de ecosistemas en Colombia, el grupo de investigaciones ecohidrológicas y atmosféricas de Ámsterdam, de Holanda, y el grupo de cambio climático en Inglaterra con King's College y el Imperial College, entre otras universidades. Entonces direccionamos esos campos y ahora estamos en esa etapa de filosofía. Entonces entramos a filosofar sobre esto, sobre aquello, antes de imponer nuevas líneas, antes de poner, no imponer, sino poner nuevas líneas de investigación.
Así que estabas hablando, Conrado, de los ríos atmosféricos amazónicos, que son, bueno, un centro de atención en estos momentos a nivel planetario.
Ya lo estábamos hablando, profesor Guillermo, ya lo estábamos hablando en 1997 sobre la dependencia. Yo en el libro que hablo, de que presento sobre la Amazonía, ecohidrología del Amazon, de los bosques amazónicos colombianos, hablo de la dependencia que tienen los bosques o las coberturas o los ecosistemas, digámoslo así, que están en el costado oriental de la cordillera oriental, la dependencia que tienen de la Amazonía. Con Salati se hizo una investigación isotópica en 1997, donde se demuestra que el 37% de la precipitación que cae sobre el Amazonas es generada en el mismo Amazonas, y que más del 42% de la precipitación que cae en la cordillera, apenas se llegó a eso, pero se cree que es más, en el costado oriental de la cordillera oriental, proviene del Amazonas totalmente. O sea, que no se genera en los llanos orientales, sino del Amazonas y la Orinoquía, mucha parte de la Orinoquía. Entonces, esa dependencia de esos ríos de agua que ascienden por las montañas. Y con el profesor Ignacio del Valle estamos tratando de identificar esos ríos, porque ahí sí vale la pena, que ascienden sobre el Chocó biogeográfico, y que bañan toda la región hasta disminuir el agua en la Gran Depresión del río Cauca.
Muy bien, pues ya escuchamos, porque está aquí con nosotros el profesor Guillermo, maneja también muy bien la temática y nos ha dado luces sobre ese concepto, diferenciar hidrología como tal de ecohidrología y ahora de hidrología y la capa límite. Muy bien, en ese sentido, estos conceptos, si bien son universales de aplicación en todo el planeta, tienen especial relevancia en estos latitudes ecuatoriales, intertropicales, en la medida que no tenemos estaciones y por lo tanto todo el año hay una gran evapotranspiración, a diferencia de las zonas de las latitudes más al norte, donde cierta parte del año, especialmente estos ecosistemas de alta montaña en esas latitudes, permanecen pues congeladas.
Yo diría que tienen más relevancia en el cordón ecuatorial o tropical, por la misma razón, porque los bosques o los ecosistemas en el 30-30, en 30 norte, 30 sur y más cercano al Ecuador, están transpirando todo el año. Lo hacen desde luego con más intensidad en las épocas en que no tienen cargas pesadas de humedad sobre ellos y cuando tienen buena cantidad de agua en el suelo, pero están transpirando todo el año. ¿Eso qué quiere decir? Que están moviendo agua desde la tierra hasta la atmósfera y posteriormente depositando pues agua en esa atmósfera, posteriormente generando un banco de agua para que no caiga. Entonces es más dinámico el ciclo, y en ese dinamismo que tiene el ciclo hidrológico, lo que pasa es una gran cantidad de cosas. Digamos, hay una gran cantidad de material particulado que va a la atmósfera y que es arrastrado nuevamente por las gotas de agua en su nucleación, y entonces llega al suelo. Hay una mayor, depende de donde esté el suelo, acidez o aporte de esa agua, la acidez del suelo, o todo lo contrario, a la dilución de los elementos del suelo. Entonces aquí es más dinámico, y eso hace, ese dinamismo hace que nosotros tengamos una atmósfera, una capa límite más cargada de agua que de otro elemento, de otra molécula. Entonces aquí la molécula principal es el H2O que nosotros tenemos, sin descartar que en algunos sitios pues tenemos una carga alta de CO2 y otros elementos, pero H2O es muy importante en nuestros gases de efecto invernadero, en nuestros gases que están allí calentándose y calentando nuestra capa límite.
Ahí sería aquí más crítico el problema de los efectos de gases ambientes invernaderos, precisamente por tener una atmósfera más cargada de humedad permanentemente, sería así, más crítico ese punto, pues teniendo en cuenta que también somos los menos emisores de estos gases, pero dada esa composición atmosférica que usted acaba de decir, ¿cómo ve el asunto del cambio climático en relación con la ecohidrología?
Una cosa es la emisión de agua, digamos, y emisión o transporte de agua y su depositación en la capa límite por los ecosistemas tropicales y subtropicales. Eso es una cosa. Y otra cosa es la circulación atmosférica. Nosotros recibimos, el trópico, estaba hablando, recibe, o Ecuador recibe vientos que vienen del norte y vienen del sur, y nos vienen arrastrando todas las condiciones. Como en el hemisferio norte tenemos la mayor cantidad de área continental y, por ende, la mayor cantidad de industrias y activadores de elementos contaminantes o efecto invernadero, pues nos las traen al trópico. O sea, no hay una distinción entre estar en un clima templado y estar en el trópico en ese sentido, porque estamos mezclando esa capa límite continuamente. Sin embargo, es claro que la emisión nuestra es de moléculas de agua, sin descartar otras emisiones también. Los bosques también hacen emisiones, los diferentes usos del suelo hacen emisiones, nuestras ciudades son grandes emitidoras de gases de efecto invernadero, pero eso se está mezclando. Dado de que esa circulación, cuando usted ve la circulación atmosférica, inclusive la oceánica, nos trae mucho de esa circulación oceánica, nos trae mucho al trópico porque se calientan las aguas y salen superficialmente. Pero hablemos de la atmosférica. Esa circulación atmosférica, usted ve que están trayendo masas de aire hacia el trópico, atrayendo norte trópico, subtrópico. En esas masas de aire, pues nos traen cualquier cantidad de contaminantes. Así que, por un lado, están fertilizando nuestros bosques, por un lado, pero por otro lado, están contaminando nuestra atmósfera. Entonces, cuando se ha hecho un análisis de esa carga a la altura del suelo, se ha hecho a diferentes estratos, un análisis de esas cargas, pues no se encuentran diferencias altamente significativas. Solamente si eso se hace en una ciudad del hemisferio norte y se hace en una ciudad tropical, pues hay una diferencia clara, pero no fuera de la ciudad.
Dada esa composición atmosférica más cargada de moléculas de agua en el trópico, ¿puede ser más grave los impactos del cambio climático por esos efectos de gases invernaderos así sean producidos en el norte, o eso no tiene mayor consecuencia?
Hay una discusión, ahora que entremos en el aspecto cambio climático, que lo podemos hacer muy breve, podemos hablar de esta discusión, de estos puntos que se entreven en los estudios de cambio climático. Nosotros tenemos, cuando tenemos vapor de agua en la atmósfera, lo que tenemos es un efecto invernadero, que lo hemos mantenido, y gracias a eso nos mantenemos con vida y mantenemos la vida en el planeta Tierra. Pero que se exacerbe ese efecto invernadero es el gran problema, y ese efecto invernadero, desde luego, la molécula de agua tiene un papel preponderante. En ese orden de ideas, el trópico sí tiene marcado el efecto invernadero. Pero, ¿qué pasaría? Cuando yo cojo un experimento y cojo una burbuja de aire, le pido a una bruja que me preste la bolita de cristal y le meto calor a esa burbuja de aire, se expande la atmósfera y al expandirse le caben más gases, y cuando el trópico está bajo esa condición de calentamiento atmosférico, lo que salen los más gases a ocupar esa expansión es en las moléculas de agua. Entonces vamos a tener más agua en la atmósfera.
Una atmósfera más cálida recibe más vapor de agua,
¿no? Sí, porque se expande. Expandirse, entonces recibe más vapor de agua. ¿Qué se tiene posteriormente cuando hay condensación? Nosotros sabemos que nuestro ecosistema tropical está casi cargado de cordilleras. Entonces, en ese ascenso adiabático de las masas de aire, pierden calor, y al perder calor, como tienen agua en su contenido, en sus masas, pues se presentan precipitaciones. El resultado, profesor León Darío, es que eventualmente vamos a tener en algunas zonas muchísima más precipitaciones, porque es un producto de lo que tenemos en la atmósfera. Entonces vamos a tener muchísimas más precipitaciones. Hay varias investigaciones ahí de que eso va a tener un nivel, que a 2.500 o 2.800 metros para abajo vamos a tener mayor precipitación y de ahí para arriba menor. Eso no está claro, muy claro todavía.
Entonces un desbalance hidrológico.
Eso sí se va a producir, un desbalance hidrológico en términos de cuánta agua va a caer, pero lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que más en términos de cuánta agua va a caer, cuando nosotros hacemos mediciones continuas, en algunos sitios ya tenemos 10 años de mediciones, vemos que en términos anuales no hay diferencia. Así un año haya sido más seco, casi no hay diferencia, casi no hay, en algunos años las hay. ¿Dónde está la diferencia que hemos notado en ecosistemas de alta montaña? Es que por allá, cuando nos metimos en el 2006 a un páramo, encontramos que el periodo más largo de días sin una gota de lluvia era 12 a 15 días, y hoy tenemos de 42 días repetitivamente sin una gota de lluvia. Bueno, estoy hablando de que no caiga menos de un milímetro de agua.
Hemos llegado al final
de la primera parte de esta conversación con los profesores Conrado Tobón y Guillermo Vázquez sobre el funcionamiento ecohidrológico de los ecosistemas de alta montaña tropical y su relación con el cambio climático, la cual continuaremos el próximo miércoles. Quedan invitados.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.